La historia de la penitenciaría de Karang Jiru es fascinante y llena de intrigas. Fundada en el año 1920, esta institución carcelaria pronto se convirtió en un ícono de la justicia penal en el estado brasileño de São Paulo. Durante su apogeo operativo, que abarcó desde 1956 hasta el año 2002, Karang Jiru se erigió como la cárcel más grande y emblemática de la región. Su arquitectura imponente y su ubicación estratégica la convirtieron en un símbolo de autoridad y control. Sin embargo, detrás de sus altos muros, se gestaba un mundo complejo y oscuro. Las historias de los reclusos que pasaron por sus celdas son tan variadas como impactantes, desde delincuentes comunes hasta criminales de renombre internacional. A lo largo de las décadas, la penitenciaría de Karang Jiru fue testigo de innumerables episodios que reflejaban las tensiones y conflictos de la sociedad brasileña. Desde motines y fugas hasta reformas y programas de rehabilitación, cada capítulo de su historia dejó una marca indeleble en el panorama penitenciario del país. Hoy en día, aunque la penitenciaría de Karang Jiru ya no está en funcionamiento, su legado perdura en la memoria colectiva de aquellos que la conocieron. Sus muros, ahora en ruinas, son testigos silenciosos de un pasado tumultuoso y a la vez revelador. La historia de Karang Jiru es un recordatorio de la complejidad de la justicia penal y de la capacidad humana para adaptarse y resistir, incluso en los entornos más adversos. La evolución de la penitenciaría de Karang Jiru a lo largo de las décadas es un testimonio de los cambios sociales y políticos que han afectado al sistema penitenciario brasileño. Inicialmente concebida como un centro de detención convencional, su función se amplió considerablemente hacia finales de la década de 1980, cuando se convirtió en un refugio para delincuentes violentos y altamente peligrosos. Con una capacidad para albergar a más de 8.000 reclusos, Karang Jiru se enfrentaba a un desafío monumental en términos de seguridad y gestión. Las autoridades brasileñas se vieron obligadas a adoptar medidas extraordinarias para mantener el orden dentro de sus muros, enfrentándose a la presión constante de las pandillas carcelarias, los motines y la violencia entre los internos. A medida que la reputación de Karang Jiru como una de las prisiones más duras y peligrosas de Brasil se afianzaba, también crecía la atención pública y mediática sobre sus condiciones y prácticas. Los informes de abusos, corrupción y hacinamiento dentro de la institución generaron un intenso debate sobre el sistema penitenciario del país y la efectividad de sus políticas de rehabilitación y reinserción. Sin embargo, a pesar de los desafíos y críticas, Karang Jiru continuó cumpliendo su función como un lugar de detención para aquellos considerados una amenaza para la sociedad. Para muchos reclusos, la prisión representaba un destino final, con sentencias que a menudo se extendían por décadas, lo que dejaba poco espacio para la esperanza de redención o libertad. La situación financiera precaria de la penitenciaría de Karang Jiru exacerbó aún más sus problemas estructurales y operativos. A diferencia de las penitenciarías federales, que a menudo recibían una cantidad significativa de fondos para infraestructura, personal y programas de rehabilitación, Karang Jiru se encontraba en una posición desfavorecida. La falta de recursos adecuados dificultaba enormemente la capacidad de la institución para cumplir con su misión de proporcionar condiciones de detención humanas y efectivas. Además, el diseño obsoleto de Karang Jiru, concebido para adaptarse a los estándares del Código Penal brasileño del siglo XIX, planteaba desafíos adicionales. Las instalaciones, originalmente diseñadas para albergar a un número mucho menor de reclusos y para satisfacer necesidades penitenciarias muy diferentes, se encontraban abrumadas por la superpoblación y la demanda de servicios básicos. El resultado fue una situación de miseria e inmundicia que impactaba profundamente en la vida diaria de los reclusos. La falta de mantenimiento adecuado, junto con la sobrepoblación y la escasez de personal, contribuyó a la proliferación de condiciones insalubres y peligrosas dentro de la prisión. Los informes de higiene deficiente, infraestructura deteriorada y brotes de enfermedades transmitidas por contacto directo eran lamentablemente comunes en Karang Jiru. Esta realidad sombría solo sirvió para intensificar el sufrimiento y la desesperación de los internos, muchos de los cuales ya estaban luchando contra problemas de salud mental y emocional. La falta de acceso a atención médica adecuada y programas de rehabilitación significativos solo agravaba aún más la situación, perpetuando un ciclo de desesperanza y reincidencia. A pesar de estos desafíos abrumadores, algunos esfuerzos por mejorar las condiciones en Karang Jiru se llevaron a cabo a lo largo de los años. Sin embargo, estos esfuerzos fueron en gran medida insuficientes para abordar los problemas sistémicos arraigados en la prisión. La visita del Dr. Varela a la penitenciaría de Karang Jiru en 1989 marcó un punto de inflexión en la conciencia pública sobre las condiciones inhumanas dentro de la institución. Como un destacado médico brasileño preocupado por el bienestar de los reclusos, Varela decidió investigar de primera mano las condiciones de vida en la prisión después de escuchar informes alarmantes sobre su estado. Lo que encontró superó todas las expectativas en cuanto a gravedad. La prisión, que albergaba a más de 2.000 detenidos, estaba prácticamente desprovista de recursos humanos para garantizar la seguridad y el bienestar de los internos. Con solo 16 guardias de prisión, incluyendo al director, a cargo de mantener el orden y la disciplina dentro de los muros de la penitenciaría, la situación era insostenible y extremadamente peligrosa. La falta de personal adecuado contribuyó a una serie de problemas dentro de la prisión, desde la proliferación de actividades delictivas entre los internos, hasta la incapacidad para proporcionar atención médica y servicios básicos de manera oportuna y efectiva. Los reclusos vivían en un estado constante de tensión y temor, con poca esperanza de recibir ayuda en caso de emergencia o necesidad. La visita del Dr. Varela no solo sacó a la luz las condiciones terribles en Karang Jiru, sino que también generó un intenso escrutinio público sobre la responsabilidad del gobierno y las autoridades penitenciarias en la protección de los derechos humanos de los internos. Las denuncias de negligencia y abuso dentro de la prisión llevaron a llamados urgentes para una reforma integral del sistema penitenciario brasileño. Muy conscientes de lo imposible que era su tarea, los guardias no hicieron ningún intento de imponer la disciplina, sino que varias bandas carcelarias mantenían el orden empleando medidas estrictas de segregación y diplomacia, mientras obtenían enormes ganancias vendiendo drogas a los reclusos de la cárcel. El uso de drogas intravenosas era común, y aunque técnicamente prohibido por el Gran Consejo Penal, los incidentes de violación carnal eran inquietantemente comunes. Estos dos factores crearon condiciones casi perfectas para la propagación de enfermedades transmitidas por la sangre, que provocaron que Karang Jiru sufriera su propia epidemia localizada de SIDA. Varela quedó tan horrorizado por lo que vio, que ofreció sus servicios de forma gratuita para aliviar el sufrimiento de los enfermos y moribundos durante cada visita. Rogó a los funcionarios de prisiones que prohibieran adecuadamente el uso de agujas dentro de la prisión, ya que este era el medio principal por el cual el SIDA se propagaba entre los reclusos, y cada vez que regresaba, descubría que el uso de drogas intravenosas continuaba sin disminuir. El director nunca lo admitiría, pero cualquier nueva política tendría que ser aprobada por el liderazgo de la pandilla. Dado que ganaron tanto dinero con la venta de heroína y metanfetamina, no había manera de que aprobaran la prohibición de las agujas. Sin embargo, también existía la posibilidad de que el director estuviera perfectamente contento de seguir corriendo la cárcel exactamente de la misma manera. ¿Por qué querría alterar el statu quo? Tenía que continuar cobrando su cheque de pago mientras Karang Jiru continuaba operando en una paz relativa. Pero esa paz era extremadamente inestable, y al final, todo lo que hizo falta para romperla fue un partido de fútbol no tan amistoso poco después de la 1:30 de la tarde el viernes 2 de octubre de 1992. Un grupo de reclusos se reunió para un partido de fútbol de 5. Cada equipo estaba compuesto por jugadores de pandillas rivales. Y si bien esto podría parecer una receta para el desastre, el espectáculo semanal de competencia lúdica en realidad ayudó a mantener la paz, y había sido así durante muchos años. Parece que el amor de los brasileños por el fútbol trascendió cualquier pequeña rivalidad criminal, y aunque enfrentaba a las pandillas en competencia directa entre sí, el amor mutuo por el deporte aseguró reuniones animadas pero no violentas. Sin embargo, durante este juego en particular, un tackle demasiado agresivo rompió una paz que había durado casi una década, en cuestión de segundos. Con los guardias de la prisión ampliamente superados en número por los reclusos, huyeron de lo que pronto se convirtió en una guerra de pandillas total a medida que se desarrollaba la violencia. Los reclusos usaban una variedad de armas improvisadas para infligir heridas horribles a sus rivales. los atrapados en la tierra de nadie que se formó entre los bloques de celdas, estaban tan buenos como muertos. Mientras los grupos de caza de pandilleros sedientos de sangre defendían agresivamente sus respectivos territorios. A las 2:15, el director de la cárcel se había puesto en contacto con el secretario de Seguridad Pública de Sao Paulo, quien a su vez ordenó a todo un batallón de la Policía Militar del Estado para retomar Carangiru y restablecer el orden. Luego, un total de 340 tropas de choque fuertemente armadas descendieron sobre la cárcel, se formaron alrededor de su perímetro y se prepararon para el asalto. Mientras lo hacían, el director de los carceleros hizo una serie de súplicas usando un gran sistema de megafonía. Rogó a los prisioneros que regresaran a sus celdas asegurándoles que, si lo hacían a tiempo, no se presentarían cargos adicionales contra ningún recluso amotinado. Sus súplicas fueron ignoradas. El primer intento de retomar la cárcel se produjo a última hora de la tarde, cuando varios policías antidisturbios intentaron entrar en uno de los bloques de celdas. Los oficiales, equipados con escudos antidisturbios de alta resistencia, tomaron el control durante la incursión, habiendo sospechado fuertemente que los prisioneros estaban armados de alguna manera, y tenían razón. Afortunadamente, fue solo munición de pequeño calibre la que golpeó los escudos antidisturbios del oficial esa tarde, o el resultado podría haber sido muy diferente. Pero los prisioneros también usaron un tipo de arma mucho menos convencional, que aterrorizó incluso a los policías antidisturbios más fuertemente armados durante la primera incursión. Cuando la policía antidisturbios decidió una retirada táctica, los prisioneros de los niveles superiores de la cárcel comenzaron a vaciar cubos de líquido tibio sobre ellos. Algunos de los líquidos con peor olor eran obviamente materia fecal humana, mientras que otros tenían una textura almibarada mucho más oscura, que aparecía como un carmesí profundo en la máscara de gas que la policía antidisturbios había salpicado cuando los oficiales salían del bloque de celdas. Supuestamente escucharon gritos de «Hey Donuts, ahora estás infectado». Más tarde se reveló que los prisioneros habían estado recolectando sangre, orina y heces de prisioneros infectados con VIH, todo con la intención de usar los fluidos como armas contra los agentes de policía invasores. Cabe señalar que no es posible transmitir el VIH a través de la orina de una persona. Tampoco es estrictamente posible a través de su material fecal. Pero la sangre derramada sobre la policía antidisturbios en retirada definitivamente representaba un peligro significativo para ellos. Cuando se supo que estaban cubiertos de sangre infectada, un equipo de materiales peligrosos acudió rápidamente al lugar para desinfectar tanto a los oficiales como al equipo. La noticia de la estrategia de guerra biológica conmocionó a las filas de la policía militar presente. El SIDA había estado en la conciencia pública durante más de una década en ese momento, pero los tabúes sociales y los conceptos erróneos que rodeaban al virus seguían siendo sorprendentemente prevalentes. Con todo su pesado equipo antidisturbios y máscaras de gas, los policías militares brasileños no corrían peligro real de contraer el virus. Pero como la educación pública sobre la enfermedad era casi inexistente en ese momento, el miedo que se extendía por sus filas era palpable. Para ellos, la utilización de la sangre infectada de VIH como arma fue tan mortal como sus propias armas de fuego de alto calibre, y su despliegue contra ellos fue nada menos que una declaración de guerra. Una actitud de matar o morir se difundió entre las filas de los oficiales reunidos, y si los prisioneros querían luchar, por Dios que les dieron una batalla. Después de la extracción médica del primer equipo de asalto, los policías restantes fueron divididos en tres grupos. El primer batallón de choque de la Policía Militar de Sao Paulo recibió instrucciones de ocupar los dos primeros pisos del bloque de celdas 9, que se había convertido en el punto focal debido a la resistencia de los prisioneros. El asalto no solo serviría como el principal punto de ataque de la operación, sino también como una distracción para los prisioneros en el tercer y cuarto piso antes del asalto principal. Los oficiales de los comandos antiterroristas y los especialistas en rescate de rehenes se formarían en el techo del bloque de celdas. Luego se replegarían hasta el tercer y cuarto piso para sorprender a los prisioneros que venían desde atrás. Una vez que había comenzado, fue una operación clara y de barrido de libro de texto, y esencialmente, los prisioneros no tenían ninguna posibilidad, pero eso no detuvo a muchos de ellos que opusieron una fuerte resistencia. Cuando comenzó el asalto, un prisionero arrojó una pesada máquina de escribir a los oficiales que conformaban la sección principal de asalto, desde el nivel superior del bloque de celdas, y por poco esquivó a un oficial que empuñaba el escudo, y que casi con seguridad habría sido asesinado si le había golpeado en la cabeza. Un grupo de prisioneros luego se abalanzó sobre el brazo del oficial con jeringas llenas de sangre infectada con VIH. Cada prisionero recibió entre 30 y 50 disparos, mientras la aterrorizada policía antidisturbios intentaba asegurarse de que no se levantaran de nuevo. Cuando los oficiales avanzados comenzaron a presenciar la matanza que se había desarrollado después del estallido del caos, un oficial afirmó más tarde que él personalmente vio cómo una celda se había convertido en una cámara de ejecución improvisada. Las cabezas cortadas de docenas de prisioneros bajo la dirección de informantes no deseados estaban amontonadas en una pila que era, como mínimo, un alto nivel de desperdicio. Otro oficial, el coronel Agua Alves Menona, afirmó más tarde que la resistencia presentada por los reclusos amotinados fue, y cito, demoníaca. También afirmó que lo que ocurrió ese día hizo que su unidad se sintiera más como un sacerdocio que una fuerza policial. Durante los siguientes 20 minutos aproximadamente, el pabellón 9 se convirtió en un lugar de gritos y disparos, y cuando la cárcel volvió a estar firmemente bajo el control del Estado, un total de 111 prisioneros yacían muertos. Cuando se corrió la voz, la noticia del enfrentamiento y la masacre pasó de los labios a los titulares de todo el mundo. La enorme cifra de muertos sorprendió al público brasileño, y las familias de los asesinados respondieron con una intensa mezcla de dolor y ferocidad. Era como si sus seres queridos hubieran sido ejecutados sin haber visto nunca un día en la corte. El Centro para la Justicia y el Derecho Internacional condenó a la Policía Militar de São Paulo, acusándolos de perpetrar una masacre en lugar de un intento mesurado de hacer cumplir la ley. Los líderes de la Policía Militar de São Paulo protestaron por el anuncio, pero los testimonios de los testigos no describieron las acciones de sus hombres en una perspectiva favorable. No solo varios oficiales admitieron haber disparado contra prisioneros desarmados durante el pánico ciego que siguió, sino que algunos alegaron que los prisioneros que se entregaban habían sido sometidos a asesinatos al estilo de ejecución. Varios fueron encontrados con las manos detrás de la espalda, y con heridas de entrada en la parte trasera de sus cráneos y heridas de salida, que les habían volado la mitad inferior de la cara. Esto era evidencia de que algunos habían recibido disparos por detrás, mientras estaban arrodillados y cuando se enfrentaron a esto, los líderes de la policía militar no tuvieron explicaciones satisfactorias. En los años siguientes, en cada aniversario de lo que se puede conocer como la masacre de Conjiru, miles de brasileños salen a las calles para expresar su ira y demandar respuestas. Finalmente, en 2001, parecía que sus esfuerzos estaban siendo recompensados cuando nada menos que el propio coronel Ubera Guimer Range fue juzgado y detenido, siendo declarado totalmente responsable del mal manejo de los disturbios de Kiru. Sorprendentemente, un juez civil declaró culpable al coronel Guimer Range de todos los cargos y lo condenó a la asombrosa cifra de 632 años de prisión. Sin embargo, hubo un giro. El juez dictaminó que el coronel Guimer Range podría cumplir su sentencia en libertad, lo que significa que no vio un día en prisión, pero fue deshonrado oficial y nacionalmente con la culpa directamente en sus pies. Pero la historia no termina allí. Al año siguiente, el coronel Guimer, supuestamente deshonrado, fue elegido diputado estatal por São Paulo con más de 50.000 votos y se presentó con el número de campaña 14.111. Guimer ni ninguno de sus partidarios nunca lo hablaron en voz alta, pero muchos de los críticos del coronel afirmaron que la parte 111 de su número de campaña era una referencia directa al número de muertes de prisioneros durante la masacre de Carangiru. 4 años después de la elección del coronel Guimer Range, y posiblemente como resultado del capital político que había ganado durante su mandato, un tribunal brasileño anuló sus condenas por asesinato con el argumento de que se había producido un juicio nulo. Celebró abiertamente la decisión, pero parece que el coronel marcó la ocasión demasiado pronto. Solo unos meses después, fue encontrado asesinado en su apartamento de São Paulo después de haber recibido varios disparos en el abdomen. Quien mató al coronel Jim Range claramente quería que sufriera antes de morir, lo que significa que su motivo es muy probable que sea la venganza por la masacre de Carangiru. Irónicamente, la masacre no rompió las estructuras de pandillas dentro de Karang Jiru, solo las fortaleció y finalmente las unió, formando una de las pandillas callejeras contemporáneas más grandes de Brasil. El Comando de Capital. Este se formó como resultado directo de la indignación después de la masacre, cuando varias pandillas callejeras rivales decidieron unir fuerzas y hacer la guerra al Estado, que claramente los prefería muertos en el suelo que vivos en las calles. Aunque nunca se ha demostrado oficialmente, se cree que esta pandilla es responsable de la muerte del alcaide José Ismael Pedrosa Kangyu en el momento de la masacre. No existe ni una sola pizca de evidencia que respalde esta teoría. Sin embargo, ha pasado al folclore criminal brasileño, algo que desearían que sucediera en lugar de algo que saben que sucedió. En diciembre de 2002, después de años de presión interna y externa, el gobierno brasileño anunció que la demolición de la penitenciaría de Karang Jiru estaba programada. Desde entonces, el área ha sido remodelada para convertirla en un parque. Luego, en abril de 2013, 23 oficiales de la policía militar, ex y en servicio, fueron declarados culpables de 13 cargos de asesinato relacionados con sus acciones el día de la masacre. Cada uno fue sentenciado a 156 años de prisión. Pero al igual que su difunto oficial al mando, una serie de fallos de la Corte Suprema resultaron en que todos los oficiales escaparan de sus sentencias de prisión. Pero la cuestión plantea una pregunta seria. Cuando algunos de los hombres más violentos sobre la faz de la Tierra utilizan la guerra biológica improvisada para ayudar a derrocar la autoridad del Estado, ¿es realista de nuestra parte esperar algo menos que una confrontación espantosamente violenta una vez que decidamos que la rebelión debe ser sofocada? Esto no es para tolerar el asesinato extrajudicial de criminales, sino para preguntar quién, en su sano juicio, se ofrecería voluntariamente para sofocar un motín en la prisión, cuando la recompensa podría ser el encarcelamiento entre los mismos asesinos a quienes alguna vez se les pagó por matar. A unas 15 millas al sur de Santa Fe, justo al lado de la Ruta Estatal 14, se encuentra la Penitenciaría de Nuevo México, a una distancia del desierto. Las estructuras de colores dan la impresión de que la prisión surge de las mismas arenas que la rodean, pero si te acercas un poco más, te das cuenta de que su creación es todo menos natural. El sitio original se estableció en la vieja Santa Fe a fines del siglo XIX, y desde entonces, el volumen de la delincuencia regional superaba con creces la capacidad del Estado para encarcelar a los delincuentes. La penitenciaría pronto sufrió graves problemas de hacinamiento en 1903. Las condiciones se exacerbaron cuando los dirigentes de la prisión decidieron que, junto con la fabricación de ladrillos, la construcción de carreteras sería la segunda industria de la prisión. Pero en el nuevo calor mexicano, pasar todo el día martillando rocas, vertiendo alquitrán o trabajando como esclavo en un horno de ladrillos, convirtió el trabajo duro en trabajo peligroso. Durante las siguientes décadas, las condiciones de vida continuaron deteriorándose, hasta que finalmente, durante el verano de 1922, se produjo el primer caso de desobediencia masiva. Muchos dudan en llamar a esto un disturbio a gran escala, ya que se trataba más bien de un caso de reclusos que se negaban a regresar a sus celdas después de su periodo de recreación diario, y se comprometieron a continuar su protesta hasta que se abordaran los problemas de la mala alimentación, el hacinamiento y la brutalidad de los guardias. En lugar de extender algún tipo de rama de olivo o asegurar a los prisioneros que sus preocupaciones serían atendidas, los líderes dieron la orden a los guardias armados de la prisión de abrir fuego. Un recluso murió, y otros 5 resultaron heridos cuando los funcionarios penitenciarios abrieron fuego desde sus torres de francotiradores. Los funcionarios de la prisión fueron duramente criticados por tal enfoque despiadado y sediento de sangre para hacer cumplir la disciplina, y durante las siguientes décadas se hicieron esfuerzos para aliviar las malas condiciones citadas por los prisioneros rebeldes, pero el único problema que la penitenciaría de Nuevo México nunca pareció abordar fue el hacinamiento crónico, ya que en 2016, la proporción entre guardias y reclusos en las prisiones federales de Estados Unidos era de 4 a 1, lo que significaba que había 4 prisioneros por cada funcionario penitenciario. Pero en la penitenciaría de a principios de la década de 1950, esa proporción era más bien de 10 a 1, y un funcionario penitenciario que se siente muy superado en número, es mucho más probable que use fuerza excesiva que alguien que se siente seguro y protegido. Como resultado, el uso de la violencia como medio para imponer la disciplina se disparó, y la tendencia resultó en el segundo incidente importante de la penitenciaría en junio de 1953, cuando los reclusos capturaron al subdirector Ralph Tash junto con 12 oficiales penitenciarios y los declararon rehenes. En el intento de liberarlos, la policía antidisturbios armada con gases lacrimógenos y escopetas irrumpió en la prisión con abandono imprudente. El tumulto que siguió resultó en 2 reclusos muertos, mientras que docenas de otros recibieron heridas que les cambiaron la vida. El motín fue la gota que colmó el vaso para las autoridades estatales, que ordenaron la construcción de una nueva penitenciaría lo suficientemente grande como para albergar adecuadamente a los peores delincuentes del estado. El edificio original fue demolido poco después, y aparte de la calle llamada Penn Road, no queda ni rastro de la penitenciaría original. La nueva penitenciaría de última generación en la misma Ruta 14 fue un remedio extremadamente eficaz para el problema del hacinamiento carcelario. Durante la década de 1960, la prisión seguía teniendo una capacidad tan insuficiente que algunos de los grandes dormitorios de 50 personas se convirtieron en aulas. El director del período, J. Baker, citó el programa de guerra contra la pobreza del presidente Lyndon Johnson como una fuente enormemente positiva de reforma penitenciaria. Baker bautizó su propio proyecto de programa personal como Newgate e instituyó amplios planes de apoyo que enfatizaban la capacitación vocacional y el sentido de servicio comunitario, mientras Lyndon Johnson ocupaba su cargo. El poder de Richard Nixon y la guerra contra la pobreza se convirtió en la guerra contra las drogas. El problema del hacinamiento en las prisiones de Nuevo México regresó con venganza a lo largo de la década de 1970, cuando el número de delitos de narcóticos aumentó dramáticamente. La población penitenciaria de prisioneros de Nuevo México explotó. Las 50 camas individuales en cada uno de los dormitorios fueron reemplazadas por literas, lo que duplicó la capacidad de cada dormitorio. Pero aún así, durante los periodos de máxima actividad, los dormitorios estaban tan por encima de su capacidad que algunos reclusos se vieron obligados a dormir en el piso de concreto. Al final, el director se vio obligado a convertir las aulas nuevamente en dormitorios, y a medida que más y más convictos hacían fila para ser procesados, el presupuesto de la penitenciaría se estiraba hasta el punto de ruptura, lo que resultó en la cancelación de todos los programas educativos, recreativos y de rehabilitación de la prisión, mientras que el personal de cocina se vio obligado a usar ingredientes de menor calidad para permanecer por debajo del presupuesto. La creciente presión presupuestaria también tuvo un efecto devastador en las condiciones sanitarias de la prisión. Durante este período, el director de una penitenciaría estatal de Texas visitó a sus nuevos homólogos mexicanos, pero a su llegada quedó horrorizado por lo que vio, y notó que prevalecían las cucarachas y los ratones en cada ala de la prisión, y que muchos de los reclusos sufrían claramente enfermedades relacionadas con la falta de higiene. Además, la incapacidad de los funcionarios penitenciarios para separar adecuadamente a los delincuentes violentos y no violentos significaba que los condenados por delitos relativamente menores eran presas de los menos escrupulosos. El director de la prisión visitante dijo más tarde que las condiciones en la penitenciaría eran las peores que había visto jamás, y que si las condiciones no mejoraban, esos muchachos pronto tendrían un motín entre manos. Es posible que el informe del director condujera al cambio de liderazgo de la prisión en 1975. Sin embargo, parece que la administración de la prisión simplemente reemplazó a un director que no toleraba condiciones tan terribles por uno que sí las toleraba. Al año siguiente, los reclusos organizaron una huelga laboral en respuesta a la actitud despectiva del nuevo director hacia las condiciones carcelarias. En lugar de negociar con los prisioneros, el nuevo director ordenó romper la huelga por cualquier medio necesario y nombró a su adjunto, un hombre llamado Ladrón Montoya, para supervisar la operación. Fue una maniobra astuta por parte del director, que esencialmente se absolvió a sí mismo de la culpa en el evento de que la operación saliera mal. Montoya, por otro lado, sabía exactamente bajo qué tipo de presión estaba y decidió imponer una disciplina brutal y duradera sin importar el costo. Montoya y sus hombres lograron aislar a los huelguistas en una pequeña sección sin ventanas de la prisión, y simplemente lanzaron gas lacrimógeno hasta que los huelguistas salieron tambaleándose, tosiendo y desdichados, con lágrimas inducidas por sustancias químicas corriendo por sus rostros. Varios testigos presenciales afirmaron más tarde que los prisioneros fueron desnudados, golpeados y luego marchados de regreso a sus celdas, mientras las golpizas continuaban. Desde entonces, muchos miembros del escuadrón antidisturbios utilizaron mangos romos de hachas de fuego para golpear a sus víctimas. El incidente se conoció como el Caballero de los Mangos de Hacha y provocó la redacción de una denuncia de derechos civiles de 99 páginas que se envió al Tribunal de Distrito de Nuevo México. Parte de la denuncia se refería a lo que se conoció como el sistema de soplón después de la huelga rota. El nuevo director implementó una política de dividir y conquistar y alentó fuertemente a los reclusos a informarse unos a otros, a cambio de una vida de relativo lujo. Naturalmente, la oferta no tuvo muchos interesados, ya que los castigos para los soplones de las cárceles han seguido siendo invariablemente duros desde que existen las cárceles, pero la intención detrás de esta política no era proporcionar ninguna información utilizable. Por el contrario, era sembrar semillas de paranoia entre la población reclusa para que, en lugar de volverse contra sus carceleros, se enfrentaran entre sí. Cuando los jueces del Tribunal de Distrito leyeron el informe, se horrorizaron por lo que leyeron y, después de realizar una investigación sobre la huelga, ordenaron a la administración penitenciaria que promulgara reformas radicales pero positivas. Pero en lugar de hacerlo, los funcionarios penitenciarios jugaron política con la legislatura estatal, quien a su vez se negó a asignar los fondos necesarios para hacer posibles tales reformas. Una y otra vez, el Tribunal de Distrito revisó el tema y envió advertencias cada vez más desesperadas a sus diversos subordinados, a medida que la violencia de los reclusos alcanzaba un nivel de crisis. Llegó la advertencia final en noviembre de 1979, pero para entonces ya era demasiado tarde. Justo después de la medianoche del 2 de febrero de 1980, un puñado de reclusos en el dormitorio E2 comenzaron a beber mucho de un alijo de vino de la prisión que habían estado preparando debajo de una litera. Pero esto no fue algo casual. Juntos, los hombres tragaron la sustancia dulce y almibarada como si fuera medicina. Esto no era recreación, era preparación mientras se turnaban para inculcarse el coraje holandés. Los reclusos idearon un plan de ataque, ocasionalmente cuando los guardias realizaban su cuenta habitual de la 1 de la mañana. El dormitorio E2 estaría tan relajado y seguro de sí mismo que no cerrarían la puerta con llave. Un equipo de 3 oficiales penitenciarios realizó cada recuento de prisión. 2 de ellos entraron al dormitorio, mientras que un tercero permaneció afuera con las llaves, hasta que el recuento se había completado, y los otros 2 oficiales estaban listos para salir. Debido al problema de hacinamiento, los 2 oficiales de conteo se vieron obligados a caminar por 2 lados de un pasillo central que constaba de camas individuales, que se extendían a lo largo de todo el dormitorio. Mientras un oficial miraba hacia la derecha, y el otro oficial miró hacia la izquierda, durante los últimos momentos del proceso, el 3er oficial correccional entraría brevemente al dormitorio. Este fue un movimiento extremadamente arriesgado, que les dio a los prisioneros una breve pero codiciada ventana de escape, pero debido a recortes presupuestarios y enfermedades crónicas debidas al hacinamiento, el personal de la prisión no tuvo otra opción que realizar sus conteos de esa manera. A la 1:40 de la mañana, los 3 oficiales penitenciarios llegaron para realizar su conteo, y justo cuando debían partir, los prisioneros se abalanzaron sobre ellos. Un 4er oficial escuchó la conmoción y vino corriendo para ayudar a sus compañeros de trabajo. Él también fue tomado como rehén, lo que elevó el número total de cautivos a 4. Después de que el resto de los ocupantes de la prisión se enteraron de lo que estaba sucediendo, ellos también se unieron al motín y rápidamente dominaron a los oficiales que intentaban cerrar la sala sur de la prisión. Para los oficiales Larry Mendoza y Antonio Vigil, el estallido del motín fue como sacado de una película de terror. Luego de escuchar ruidos sospechosos provenientes del pasillo afuera de su comedor, los 2 oficiales dejaron de comer y optaron por investigar. Fue entonces cuando vieron a uno de sus compañeros oficiales custodiando una puerta abierta y, como esto iba estrictamente en contra del procedimiento, se acercaron al guardia con un recordatorio amistoso. Pero cuando se acercaron, se dieron cuenta de que el hombre que custodiaba la puerta no era un oficial penitenciario, era un prisionero que vestía uno de sus uniformes. A medida que la gravedad de la situación que se estaba desarrollando se hizo evidente, Mendoza y Vigil huyeron al centro de control principal de la prisión para dar la alarma. Los funcionarios de prisión restantes se refugiaron en el ala norte vacía de la prisión y comenzaron a trabajar para convocar apoyo externo. A las 2 y 5 de la mañana, los reclusos se habían apoderado por completo de la prisión y se habían abierto camino hacia la sala de control utilizando un pesado extintor de incendios de latón, lo que les permitió desbloquear casi todas las celdas de la prisión, desatando una ola de alegría maníaca y delincuente, mientras los reclusos literalmente se apoderaban del asilo. No pasó mucho tiempo antes de que la atmósfera de fiesta fuera reemplazada por algo considerablemente más oscuro, cuando las dos pandillas principales de la prisión convirtieron la prisión en su propio campo de batalla personal. En términos generales, la población de la prisión se podía dividir en dos facciones. Allí estaban los elegidos, una pandilla centrada en los latinos compuesta por varios grupos más pequeños, y la hermandad aria, una pandilla supremacista blanca cuyos miembros incluían algunos de los reclusos más peligrosos de la prisión, y que estaban alojados en el bloque de celdas 3. Por lo general, las pandillas permanecían aisladas entre sí debido a las enemistades sangrientas en curso, pero ahora con cada celda una vez que la prisión había sido desbloqueada y abierta, no había nada que les impidiera participar en una batalla larga y sangrienta. Sin embargo, a pesar de que sus odiados enemigos estaban expuestos y vulnerables, los jefes de la hermandad aria dirigieron sus miradas a un objetivo mucho más suave. El siguiente bloque de celdas frente a ellos era el hogar de la suite de custodia protectora de la prisión, lo que significa que cada soplón traidor ahora estaba dentro del alcance de un brazo. Un gran grupo de miembros de la hermandad aria se reunieron en la entrada de su bloque de celdas y luego cargaron hacia el bloque de custodia protectora, pero no antes de pasar por el ala de psicología de la prisión. En el interior había un almacén completo de medicamentos y narcóticos que la hermandad aria asaltó y luego distribuyó entre sus miembros. Lo que siguió fue nada menos que una fiesta farmacéutica en la que la legión de supremacistas blancos de cabezas rapadas se atiborraban de todo tipo de anfetaminas, opiáceos y tranquilizantes. Cuando llegaron al pabellón 4, fue un milagro que todavía estuvieran funcionando, pero funcionaban y su propósito no había cambiado. Después de descubrir que necesitaban un juego adicional de llaves para acceder a la suite de custodia protectora, la hermandad aria usó sopletes para simplemente quemar los barrotes de las puertas. Se dice que esto tomó de 3 a 4 horas, y durante este tiempo allanaron la oficina del registro, y obtuvieron una serie de archivos que identificaban quiénes eran los informantes. También obtuvieron un walkie-talkie, y lo usaron para burlarse de los oficiales penitenciarios que se habían retirado al ala norte sin acceso a armas de fuego. Los prisioneros no eran una amenaza real para ellos, pero sus siniestras carcajadas y su terrorífico júbilo crearon una experiencia profundamente desconcertante. Cuando amaneció el viernes 2 de febrero de 1980, miembros de la pandilla penitenciaria irrumpieron en la sala de custodia protectora y comenzaron a buscar a sus informantes. Uno por uno, los soplones que identificaron, los sacaron a rastras de sus celdas y luego los torturaron hasta la muerte. Un testigo describió cómo a un recluso le aplicaban la intensa aplicación de la llama concentrada de un soplete en la cara, continuando quemando la cabeza de su víctima mucho después de que muriera por el shock, y según el testigo, quedaba muy poco del cráneo del hombre cuando su asesino, adicto a los narcóticos, pasó al siguiente. La víctima, otro supuesto soplón que fue ejecutado, fue un joven llamado Mario Osta, que había sido encarcelado por robar en una tienda unos meses antes. Osta era un hombre manso y femenino, que fue inmediatamente atacado por Sadus en una de las primeras noches de la sentencia. Para protegerlo mejor, el director de la prisión decidió trasladarlo al bloque de celdas 4, pero al hacerlo, Mario fue identificado falsamente como un informante confidencial y posteriormente fue ejecutado de una de las maneras más horribles imaginables. Después de ser torturado con un soplete, los asesinos de Mario le cortaron los genitales, le cortaron la garganta y luego le metieron las gónadas cortadas en la boca hasta que se asfixió. Luego colgaron su cuerpo del techo para dar el ejemplo, pero en realidad, el único delito del que fue culpable fue un hurto menor. A las 10 de la mañana del 12 de febrero, 96 prisioneros del bloque de celdas 4 habían sido asesinados, y 4 más perdieron la vida en el transcurso del motín más brutal en la historia criminal estadounidense. Algunos de estos hombres fueron ejecutados de una manera que solo se puede describir como medieval, ya que, habiendo sido inmovilizados, un prisionero armado con un hacha de fuego les golpeó el cuello hasta lograr la decapitación. En otras áreas de la ahora prisión sin ley, bandas rivales afiliadas a los Chanos o a la Hermandad Aria se enfrentaron en batallas que son material de pesadillas. Los prisioneros fueron asesinados con todo, desde herramientas de carpintería hasta tuberías, así como los omnipresentes cuchillos caseros conocidos como shanks. Un prisionero fue parcialmente decapitado después de ser arrojado desde el balcón del segundo nivel con una soga alrededor del cuello. El cadáver fue arrastrado hacia abajo y descuartizado por los verdugos del hombre para deshacerse de él. De los asesinados durante el motín, un grupo de prisioneros arrastró tantos cadáveres como pudo al gimnasio de la prisión y luego les prendió fuego. Otro detalle inquietante involucró el incendio de la capilla protestante de la prisión, y aunque no está claro por qué se quemó la capilla, algunos han especulado que fue una venganza por la participación del capellán en la noche de los mangos de hacha 4 años antes. Aproximadamente 30 minutos después de que comenzara el motín, el alcaide Jeffrey Griffin se unió al alcaide adjunto Robert Montoya y al superintendente de Seguridad Correccional de Nuevo México en la puerta de entrada debajo de la Torre 1. Les tomó 2 horas acordar un plan de acción, pero una vez que lo hicieron, comenzaron a usar una radio de 2 vías para contactar a los reclusos y comenzar las negociaciones. Inicialmente, la comunicación se restringió a un recluso que se refería a sí mismo solo como Chopper 1, pero cada vez más prisioneros se dieron cuenta de que todo lo que necesitaban era una radio para comunicarse con sus carceleros. El caos reinaba en las ondas. Algunos intentaron identificar el misterioso nombre en clave Chopper 1 para poder ejecutarlo como un soplón, mientras que otros trabajaron para socavar los esfuerzos de negociación para prolongar la crueldad y el caos. Finalmente, en las primeras horas del 3 de febrero, los reclusos hicieron su primera demanda oficial. Querían que enviaran a la prisión a un médico civil, no miembro del personal de la prisión, para tratar a los heridos y moribundos. El subdirector Robert Montoya se negó rotundamente a esta demanda y rechazó los pedidos de su renuncia inmediata. Los prisioneros se reagruparon, seleccionaron un nuevo portavoz y luego le presentaron a Montoya una lista de 11 demandas, en su mayoría razonables, algunas de las cuales incluían reducir el hacinamiento y cumplir con las órdenes judiciales. Los prisioneros también exigieron el restablecimiento de los servicios educativos y programas de recreación, y solicitaron una entrevista con los medios de comunicación nacionales para explicar adecuadamente su difícil situación al pueblo estadounidense. También insistieron en que los funcionarios de prisiones retenidos como rehenes estaban siendo tratados bien y alimentados con regularidad, pero esto no podría haber estado más lejos de la verdad. Un oficial fue descubierto más tarde desnudo y atado a una silla, con claros signos de heridas de tortura en todo el cuerpo. Otro fue encontrado inconsciente en una camilla médica, con sangre aún goteando de una herida abierta en la cabeza, lo que también significaba que los prisioneros no tenían medios para probar sus afirmaciones de que los oficiales estaban siendo bien tratados. Como resultado, las negociaciones fracasaron por completo. A media tarde del sábado 3 de febrero, un gran grupo de policías estatales fuertemente armados se habían reunido afuera de la prisión, cada uno preparado para asaltar la prisión con el fin de recuperar el control. Los reclusos ofrecieron poca resistencia. Aquellos que habían intentado, pero no lograron, ingresar al arsenal de la prisión, fueron rápidamente sometidos. Pero cuando la prisión volvió a estar en manos de las nuevas autoridades mexicanas, más de 200 prisioneros tuvieron que ser tratados por lesiones que iban desde graves hasta potencialmente mortales, y el total de muertos seguía siendo desconocido. El número de víctimas del motín fue de 33, pero no todas estas muertes se debieron a la violencia de los reclusos. Varios sufrieron una sobredosis de narcóticos después del saqueo de la enfermería de la prisión, mientras que otros murieron debido a su propia desventura salvaje, como intentar subir al techo de la prisión para transmitir mensajes a los medios de comunicación, tras la rendición de los alborotadores. Pasaron días antes de que se mantuviera el orden suficiente para garantizar que los reclusos pudieran volver a ocupar la prisión. Algunos fueron procesados por crímenes cometidos durante el levantamiento, pero según algunos críticos, la gran mayoría de los delitos, que incluían tortura y asesinato, permanecen impunes por parte de autoridades que simplemente no tenían la voluntad o la forma de procesar tantos casos. Sorprendentemente, se necesitaron 2 décadas más antes de que se promulgaran reformas serias en la penitenciaría de Nuevo México. Y el gobernador del estado aparentemente se resistió a todo intento de brindar una mejor calidad de vida para los convictos. Es fácil entender por qué alguien podría descartar la idea de que criminales empedernidos merezcan un trato justo y decente. Después de todo, si ellos mismos hubieran tratado a las personas de manera bastante indecente, es posible que no estuvieran en prisión en primer lugar. Pero si le quitan casi todo a un hombre y hacen que tenga muy poco que perder, es muy posible que conviertan a una persona peligrosa en alguien aún más volátil. En 2015, la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen publicó lo que se llama las Reglas de Mandela, relacionadas con el tratamiento de los reclusos en todo el mundo. Y un pasaje dice: "En nuestros esfuerzos por hacer que las sociedades sean más resilientes al crimen y promover la cohesión social, no podemos ignorar a los que están en prisión. Debemos recordar que los presos siguen siendo parte de la sociedad y deben ser tratados con el respeto debido a su dignidad inherente como seres humanos. Si no seguimos siendo una sociedad que predica el perdón, si no brindamos a los criminales un camino de regreso a la sociedad, entonces algunos de los más enojados y violentos entre nosotros se volverán aún más amargos, resentidos y, en última instancia, mucho más peligrosos". En el siglo XIX, los líderes del Imperio Turco Otomano se encontraron frente a un dilema muy peligroso en las fronteras salvajes de un dominio de gran alcance. Una mezcla insidiosa de movimientos políticos nacionalistas y separatistas amenazaba a la autoridad central otomana y, como resultado, aumentó el número de prisioneros políticos. La mayoría fueron enviados a una prisión en la provincia turca de Diyarbakır, no lejos de la actual frontera siria. Los líderes otomanos sin duda esperaban una rápida conclusión a la amenaza de insurrección, pero pocos sabían que la autoridad centralizada de su estado nacional seguiría siendo desafiada. Durante los siguientes 100 años, durante la Guerra Fría, Turquía experimentó un gran aumento en la violencia política cuando militantes islamistas e izquierdistas de derecha se enfrentaron entre sí. La situación se volvió tan terrible que el 7 de septiembre de 1980, el general Kenan Evan anunció que él y sus soldados derrocarían al gobierno civil y lo reemplazarían con un Consejo de Seguridad Nacional. Luego de la toma completa del poder, el 12 de septiembre, el general Evan se dirigió al pueblo turco a través de la estación de televisión oficial del estado, informándoles que la ley marcial estaba ahora en vigor por el futuro previsible. Más parlamento, no hubo derechos constitucionales, y todas las formas de partido político fueron declaradas temporalmente ilegales. El general Evan afirmó que las medidas eran necesarias para, cito, "salvar a la República Turca de la fragmentación política, la violencia y el colapso económico". Se impuso un régimen igualmente duro a los reclusos de la prisión de Araka, a quienes se les quitaron inmediatamente sus derechos de visita y recreación. Su número aumentó a medida que miles de prisioneros políticos recientemente condenados se unieron a sus filas, y para tratar con ellos, los guardias de la prisión recibieron todo tipo de nuevos poderes. Pero, como sabemos, el poder absoluto corrompe absolutamente. Durante los años siguientes, la Organización Benéfica Internacional de Derechos Humanos Amnistía Internacional recibió miles y miles de mensajes sobre el funcionamiento interno de la prisión de Diyarbakır. Cientos de estos mensajes afirmaban que la prisión era poco más que un campo de exterminio, donde incluso los delincuentes más insignificantes podían encontrarse torturados hasta la muerte por las infracciones más leves. Muchos de los reclusos eran kurdos y de pueblos antiguos que habían luchado durante mucho tiempo por la autonomía regional, teniendo su propio idioma, costumbres y cultura, todo lo cual estaba prohibido en la prisión de Diyarbakır. Los prisioneros que fueron sorprendidos hablando o escribiendo en kurdo, o que propagaban poesía o historia kurda, estaban sujetos a algunos de los castigos más crueles imaginables. En cambio, los kurdos fueron obligados a hablar, escribir e incluso cantar en turco, y fueron castigados por no aprender la letra del himno nacional turco. La medida llevó al encarcelamiento de varios destacados artistas, incluidos escritores, poetas y artistas de performance, todos los cuales protestaron por la suspensión de la libertad y la supresión de las críticas al gobierno. Los métodos de castigo en la prisión fueron referidos con una variedad de eufemismos escalofriantes. Los prisioneros recién llegados podían esperar que fueran llevados al centro de bienvenida, un lugar donde conocieron el duro régimen de la prisión, al ser desnudados, golpeados, humillados y torturados. Otras prácticas similares incluían llevar a los prisioneros al teatro, un lugar donde los obligaron a presenciar la horrible tortura de sus compañeros de prisión, o a la discoteca, donde los prisioneros fueron sometidos a música alta y luces brillantes, a menudo hasta el punto de causar convulsiones entre sus víctimas. Cuando a un prisionero le dijeron que lo estaban llevando al baño, en lugar de eso, lo llevaron al sistema de alcantarillado de la prisión y lo metieron en un gran tanque séptico, sumergidos hasta casi ahogarse. La práctica era quizás el método más temido de todos los métodos creativos de tortura de los guardias, ya que la exposición prolongada a desechos tóxicos casi siempre causaba infecciones casi fatales entre los sometidos a ella. Uno de los guardias de prisión más notorios durante este periodo fue el capitán Esat Yeran. Yeran le tenía cariño a Nali, el creyente más cruel en el poder de la tortura psicológica y la humillación bajo su régimen diabólico. A los prisioneros se les prohibía usar ropa, y en sus celdas solo tenían mantas para mantenerse calientes. Los prisioneros también eran obligados a tratar a la mascota del capitán Yeldon, un pastor alemán, como a un oficial, y si no le daban el debido respeto, el capitán le ordenaba atacar los genitales de los prisioneros desnudos. Los prisioneros aprendieron muy rápidamente a tratar al perro con la mayor reverencia, para no enfrentar una castración apresurada, que bien podría resultar en ellos desangrándose hasta la muerte. Yeron a veces seleccionaba prisioneros al azar para privarlos sensorialmente de agua y alimentos durante periodos prolongados, alegando que la práctica mantenía a los prisioneros a la defensiva, y por lo tanto, era mucho menos probable que mostraran resistencia. El capitán también era algo tradicionalista y se enorgullecía sobre la continuación de las tortuosas tradiciones de faca y strapado. Faca es el nombre dado a los métodos de tortura que implican azotar o golpear las almas del pie de una persona. La práctica tiene literalmente miles de años, y algunos afirman que varios versículos de la Biblia contienen referencias directas a ella. La tortura funciona en dos niveles. Después de la agonía inicial de tener las almas sensibles de sus pies golpeados, las víctimas se encuentran incapaces de caminar durante días después, lo que genera sufrimiento adicional en los días y semanas siguientes. Por otro lado, seguir la tortura estrapado es una práctica que consiste en colgar a alguien por los brazos, pero en la posición inversa. Inicialmente se podría imaginar que las muñecas están atadas a la espalda antes de que estos mismos grilletes se suspendan en el aire, lo que provoca una agonía inimaginable para el estado prolongado de la víctima. A menudo esto resulta en hombros dislocados, pero también deja las áreas más vulnerables del prisionero libres para ser aplastadas, estiradas, exprimidas y electrocutadas. También se sabía que el capitán Iron creaba parodias enfermizas de cosas como exámenes de salud o dentales. A los prisioneros se les hacía creer que estaban a punto de sufrir un terrible dolor de muelas o una infección tratada por médicos calificados cuando, en realidad, un guardia de prisión vestido con ropa blanca de hospital estaría esperando para extraerles los dientes sin anestesia, o en algunos casos, violarlos con una porra con el pretexto de tomarles la temperatura. Un exalcalde de Arer City, Medizana, quien pasó un total de 11 años en la prisión por varios cargos falsos de sedición, una vez explicó que cuando un nuevo prisionero llegó a la prisión, el capitán Yeron lo recibió en la entrada y luego se volvió hacia un guardia y le dijo que le preparara un baño. Luego lo llevaban al dormitorio. Esto era un ritual. Alrededor de 20 guardias acompañaban al prisionero y luego le daban una buena paliza de bienvenida. Después de eso lo arrastraron inconsciente al baño, que era un gran contenedor lleno de aguas residuales en el que lo dejaban durante unas horas. Salem Dindar, un empresario kurdo incriminado por delitos financieros, también dio cuenta de su tiempo en The Baker y afirmó que vivir entre hombres tan traumatizados era tan horrible que en realidad llegó a preferir periodos de confinamiento solitario, considerándolo menos como un castigo y más como un respiro de los ataques de llanto y locura que a menudo resonaban en las salas de la prisión. Entre abril de 1981 y mayo de 1984, los registros penitenciarios indican que poco más de 30 prisioneros cumplían sentencias y penas de muerte, pero algunos argumentan que la cifra real ronda los 300 prisioneros. Los funcionarios admitieron que 14 prisioneros habían muerto como resultado de huelgas de hambre, mientras que 16 fueron asesinados a tiros mientras intentaban escapar. Se registró que un total de 43 prisioneros se habían quitado la vida, a veces como una forma de protestar por el trato inhumano en el que se encontraban. Cuatro de esos prisioneros eran un detalle de trabajo que implica pintar con aerosol una sección del interior de la prisión, y de repente, en algún momento del 18 de mayo de 1982, los cuatro hombres comenzaron a girar sus latas de pintura en aerosol sobre sí mismos. Los guardias supervisores observaron confundidos, riéndose para sí mismos mientras los prisioneros comenzaban a pintarse con una mezcla de grises y verdes. Uno de los guardias se acercó a los prisioneros y les ordenó que volvieran al trabajo, pero en lugar de obedecer, uno de los prisioneros sacó un encendedor y prendió fuego a la pintura líquida altamente inflamable que goteaba de su piel desnuda. En cuestión de segundos, los cuatro hombres fueron envueltos en llamas y a pesar de los esfuerzos del capitán Yeldon por mantenerlos con vida y prolongar su agonía, los cuatro fallecieron como resultado de sus heridas. Cuando se confirmó que los hombres se habían quitado la vida en protesta por la opresión turca, fueron declarados mártires por muchas organizaciones políticas kurdas. Quizás la violación de derechos humanos más atroz en la prisión de The Baker ocurrió el 24 de septiembre de 1996. Para entonces, el panorama político de Turquía había pasado de una dictadura militar a una democracia representativa, pero poco había cambiado para los guardias y los reclusos de la prisión de The Baker. La cultura de la violencia, la tortura y la represión todavía estaban muy vivas, y con ello vino un acto sin sentido de violencia fatal. Esa mañana, dos guardias de la prisión visitaron la enfermería con lo que se describió como ligeros moretones. El médico de la prisión no tenía idea de por qué el director quería que se trataran heridas tan leves, y los guardias se negaron a explicar cómo se habían producido exactamente las lesiones. Algunos habían sugerido que los dos guardias de la prisión habían estado involucrados en una confrontación física no con los reclusos, sino entre ellos. Se especuló que, después de una violación de las normas disciplinarias, los dos hombres fueron golpeados por el capitán Yeron o el director de la prisión. Y tratando de encubrir su propia violación del protocolo, los dos hombres fueron enviados a la enfermería y les dijeron que mantuvieran la boca cerrada. Sin embargo, esto dejó a dos guardias heridos sin forma de explicar sus heridas, algo que el personal de la enfermería encontró profundamente sospechoso. Momentos después, el médico jefe de la enfermería recibió una llamada del director de la prisión. «Prepárense», supuestamente dijo. «Muchos reclusos heridos se dirigen hacia ustedes». En las siguientes horas, 56 de los reclusos tropezaron o fueron llevados a la enfermería en diversos estados de deterioro. La gran mayoría de ellos sufrió graves lesiones en la cabeza después de que los guardias de la prisión irrumpieran en su bloque de celdas y comenzaran un frenesí de violencia. 10 de estos prisioneros heridos fallecieron como resultado de sus heridas, mientras que la gran mayoría de los supervivientes sufrieron una variedad de condiciones permanentes, como daño cerebral y parálisis. Cuando la noticia de la brutalidad sin sentido llegó a los titulares de la prensa a hora libre, el público turco exigió respuestas a sus políticos. El director de prisiones afirmó que el conflicto había comenzado después de que varios prisioneros intentaran acceder al ala exclusiva para mujeres de la prisión. Pero fue un intento descarado de vilipendiar a los prisioneros muertos y heridos mientras desviaba rápidamente la atención de sus propios fallos profesionales. El presidente turco, Suhan Demirel, rápidamente ordenó una investigación sobre el incidente que encontró que los funcionarios de prisiones habían excedido los límites de su autoridad, causando muertes ilegales en el proceso. la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos, que identificó a 29 soldados turcos junto con 38 agentes de policía, los acusó de ser directamente responsables del incidente y exigió públicamente su procesamiento. Cuando concluyó el juicio en 2006, el número de guardias de prisión acusados en relación con la matanza había aumentado a 72. 62 de ellos fueron declarados culpables y cada uno fue sentenciado a 18 años de prisión. Pero en los años siguientes, muchas de esas sentencias se redujeron a poco más de 5 años, mientras que otras fueron anuladas por completo. La amnistía concedida a los guardias de la prisión siguió el mismo patrón deprimente que otros incidentes similares, pero a diferencia de otros casos, incluso en aquellos en los que una respuesta desproporcionada resultó en víctimas innecesarias, no hay motivos para acusar a los guardias penitenciarios de inventar una razón para infligir heridas devastadoras a los prisioneros, algunos de los cuales no eran culpables más que de escribir poesía incendiaria o tocar música controvertida. Lo peor es que Turquía no muestra signos de frenar sus abusos contra los derechos humanos. En su informe mundial de 2020, la Organización de los Derechos Humanos afirmó que el aumento de las denuncias de tortura, malos tratos y tratos crueles, inhumanos o degradantes bajo custodia policial y en prisión durante los últimos 4 años, ha hecho retroceder los avances anteriores de Turquía en este ámbito, lo que significa que para muchos jóvenes turcos, que no quieren nada más que vivir en una sociedad libre y justa, el futuro parece muy oscuro. La República Popular China es la tercera nación más grande de la Tierra, y se extiende desde los pasos de Mongolia en las montañas Hindu Kush, en su norte y oeste hasta las selvas de Guangxi y Lagos. La región de Siberia en el sur y el este de China es increíblemente biodiversa y tiene una población gigantesca de más de 1.400 millones de personas. De esos 1.400 millones, hay 56 minorías étnicas diferentes y más de 300 lenguas o dialectos hablados. Algunas de estas minorías étnicas incluyen a los Manus del lejano noreste, los Mang de la antigua Mongolia, los tibetanos Sang y un grupo conocido como Hoi. Este es el nombre dado a los distintos grupos minoritarios islámicos en el extremo occidental de la República Popular, algunos de los cuales incluyen a los USS, los Kiris, y un grupo cuyo nombre se ha convertido en cada vez más reconocido en los últimos 20 años, los uigures. Durante más de 1000 años, los uigures se concentraron alrededor de una serie de oasis esparcidos por el desierto de Taklamakan, un vecino cercano del cercano desierto del Gobi. Parientes cercanos de los antiguos pueblos turcos, cuyos descendientes gobiernan los modernos estados de Turquía, los uigures comenzaron a recibir a los misioneros musulmanes árabes y persas en su comunidad enclaustrada pero hospitalaria. Como un pueblo que durante mucho tiempo había estado sujeto a las voluntades de sus vecinos más fuertes, se sintieron atraídos por la idea de la igualdad islámica, donde todas las naciones y etnias son iguales a los ojos de Alá. A finales del siglo X y a principios del XVI, la gran mayoría de los uigures se identificaron como musulmanes, y la religión se convirtió en una parte integral de sus costumbres y cultura. Durante los siguientes cientos de años, los reinos y kanatos procedieron en oleadas de conquista y rebelión, hasta que las efímeras repúblicas de Turquestán Oriental intentaron infructuosamente alcanzar la autonomía. Finalmente, el 1 de octubre de 1949, el presidente Ma Song declaró el establecimiento de la República Popular China y, a través de un correo militar, envió a los líderes de la Segunda República de Turquestán Oriental una oferta de unirse a la República Popular como prefectura autónoma de Noto o enfrentarse a la aniquilación a manos del Ejército de Liberación del Pueblo. Los uigures eligieron sobrevivir. Hasta el día de hoy, los movimientos separatistas uigures afirman que la Segunda República de Turquestán Oriental fue incorporada ilegalmente a China en 1949 y ha sufrido la injusticia de la ocupación china desde la década de 1950 en adelante. El Partido Comunista Chino reubicó a cientos de miles de chinos étnicamente en la patria uigur de Xinjiang. Habían sido el grupo étnico dominante en China durante años, y su reubicación en Xinjiang fue un intento deliberado de cambiar no solo la identidad cultural de la región, sino también su religión. Muchos de los uigures resistieron el intento de arrebatar la región de sus manos, y con el apoyo de la Unión Soviética, surgieron numerosos grupos de resistencia durante los años 60 y 70. A principios de los 80, Deng Xiaoping reconoció que Xinjiang y su población uigur necesitaban ser pacificados a través de una política pacífica, es decir, si se quería evitar una rebelión abierta, aflojó las restricciones a la enseñanza del idioma uigur y permitió que las mezquitas, previamente existentes, fueran renovadas y, en algunos casos, ampliadas. La medida sofocó, en cierta medida, el malestar fermentado, pero, desafortunadamente, los colegas y sucesores de Deng Xiaoping no estuvieron de acuerdo con la política y, a pesar de sus protestas, revocaron sus reformas en la primera coyuntura disponible. Las políticas de multilingüismo y pluralismo cultural pronto fueron reemplazadas por lo que se conoció como una política monolingüe y modelo monocultural, que a su vez reavivó el sentimiento de rebelión entre la población uigur. Las políticas regresivas se intensificaron después de abril de 1990, después de que el Ejército Popular de Liberación tuvo que sofocar por la fuerza un levantamiento masivo en una pequeña ciudad cerca de Kashgar. Se decía que cientos de personas habían sido asesinadas, algo que los uigures nunca se han olvidado, y el sentimiento violento continuó gestándose, mientras el gobierno chino comenzó a explotar los recursos nacionales de la región, desviando una fortuna en minerales y metales preciosos sin ninguna reinversión o reembolso serio. En febrero de 1997, durante el mes sagrado del Ramadán, la policía secreta china detuvo a 30 presuntos delincuentes y arrastró a muchos de los hombres fuera de sus camas mientras dormían. Cuando se hizo evidente que nunca volverían a ver a sus seres queridos, las familias de los hombres desaparecidos organizaron grandes manifestaciones por todo Kashgar. Una vez más, el gobierno chino envió al ejército y su violenta represión de la manifestación provocó la muerte de 9 manifestantes inocentes. Apenas unos meses después, una serie de atentados con bombas en autobuses en Urumqi provocó 75 víctimas. La mayoría de las víctimas eran chinos, y cuando un grupo de separatistas uigures se atribuyó la responsabilidad de los atentados, se convirtió en evidente que los ataques eran una venganza por las muertes de los manifestantes más débiles. Para evitar una insurrección total, el gobierno chino invirtió cientos de millones de dólares para estabilizar la patria más débil, pero nunca lograron acabar con el descenso juntos en el periodo previo a la cumbre de Beijing de 2008, Juegos Olímpicos. El Partido Comunista se encontró profundamente preocupado no solo por su aparición en el escenario mundial, sino también por la posibilidad de que se llevara a cabo un ataque terrorista de alto perfil. Para garantizar que los Juegos Olímpicos se desarrollaran sin problemas, los servicios de seguridad del Estado chino comenzaron a reprimir brutalmente a una variedad de disidentes, con los uigures siendo el punto focal de su agresiva campaña. El movimiento podría haberles brindado un periodo de estabilidad, pero al final, el Pinexa era perfecto para él. Xinjiang era como un huevo que había que controlar, había que sostenerlo suavemente. Demasiado apretado y las cosas se complicarían. En julio de 2009, un grupo de trabajadores de la fábrica Han acusó a 2 colegas uigures de agredir indecentemente a 2 niñas que habían pasado por la fábrica ese mismo día. Los uigures negaron vehementemente las acusaciones y estalló una pelea entre los 2 grupos opuestos. No está claro exactamente cómo y cuándo murieron los 2 hombres uigures, pero después de que la policía local llevó a cabo una investigación mediocre sin sospechosos arrestados, un gran grupo de manifestantes reunidos en el antiguo Gran Bazar de Yumi. Se desplegó la policía antidisturbios y después de chocar con manifestantes enojados, estalló un motín racial en toda regla. Decenas de personas murieron, y la violencia desató manifestaciones y contramanifestaciones por parte de Han y uigures por igual. En los días siguientes, la ciudad estuvo en llamas durante 3 días, con turbas enojadas de hombres armados deambulando por las calles, defendiendo lo que veían como su parte de la ciudad. Aunque los disturbios finalmente llegaron a su fin, marcaron el comienzo de una violenta campaña de ataques terroristas separatistas que plagaron la región en los años venideros. En 2011, un grupo de 18 jóvenes irrumpieron en una comisaría de policía en la antigua ciudad turca de Wuhan, armados con cuchillos y con chalecos cargados de explosivos. los hombres mataron a 2 agentes de policía y luego tomaron a 8 trabajadores civiles como rehenes. Cuando la policía llegó para retomar la comisaría, los hombres se negaron a entregarse y comenzaron a cantar consignas yihadistas mientras los agentes se preparaban para enfrentarlos. En el tiroteo que siguió, 14 de los atacantes murieron, mientras que los 4 restantes fueron capturados vivos. Lamentablemente, 2 de los rehenes perdieron la vida durante el asalto, aunque no está claro si sus muertes se debieron a cuchillos uigures o balas de la policía. En los años que siguieron, ataques similares ocurrieron en Kunming y Urumqi, todos los cuales estaban vinculados a un grupo conocido como el Movimiento Islámico de Turquestán Oriental. Tras el ascenso al poder de Xi Jinping, un ataque terrorista en la provincia china de Yunnan resultó ser demasiado para el líder incipiente, como le dijo más tarde al Politburó chino. Deberíamos unir al pueblo para construir un muro de cobre y hierro contra el terrorismo, y agregó que debemos ser tan duros como ellos y no mostrar absolutamente ninguna piedad. Xi luego formuló una política que bautizó como campaña de golpe duro contra el terrorismo violento e instruyó al gobierno público en Xinjiang para librar una guerra popular contra las 3 fuerzas malignas del separatismo, el terrorismo y el extremismo. Luego, 200.000 agentes especialmente entrenados del Partido Comunista Chino descendieron a Xinjiang y se pusieron a trabajar, dividiendo a la población en 3 categorías distintas: promedio, confiable y no confiables. Aquellos que protestaron fueron, les dijeron que eran libres de irse, y por un breve periodo, muchos uigures con acceso a un pasaporte aprovecharon la oportunidad para escapar de lo que estaba por venir. Pero solo una fracción de la población tenía los medios o la voluntad de hacer las maletas y huir de su patria, dejando a millones de uigures para enfrentar la tormenta que se avecinaba. A principios de 2017, el secretario del Partido Comunista, Chen Guangguo, fue acusado de librar a la provincia china de Xinjiang de los separatistas uigures de una vez por todas. En un grandilocuente desfile militar celebrado en Urumqi en abril de ese año, Chen declaró en una reunión de leales a Beijing que enterraría los cadáveres de los terroristas y las bandas terroristas en el vasto mar de la guerra popular. Luego ordenó a los soldados y a la policía que arrestaran a los culpables. Se introdujeron inmediatamente una serie de nuevas prohibiciones y regulaciones. Se prohibieron las barbas largas exigidas por las escrituras islámicas y se prohibió el rostro completo. Una variante del hijab conocida como niqab fue prohibida en lugares públicos. Los uigures tenían que demostrar que escuchaban transmisiones de radio o estaciones de televisión estatales y se vieron obligados a cumplir con nuevas políticas de planificación familiar que restringían el número de hijos que podían tener. Las nuevas regulaciones no alcanzaron a prohibir la educación tradicional islámica de estilo madrasa, pero todos los niños entre 5 y 16 años debían asistir a escuelas estatales para recibir una educación patrocinada por el Estado. Naturalmente, una gran parte de la población uigur no estaba dispuesta o era incapaz de cumplir con las estrictas nuevas regulaciones, pero en lugar de permitir un periodo de gracia, los infractores fueron arrestados en masa. No está claro cuántos uigures fueron arrestados y encarcelados durante este tiempo. China ha admitido oficialmente unos cientos de arrestos, pero insiste en que todos los sospechosos eran miembros directos de, o tenían fuertes vínculos con, el Movimiento Islámico de Turquestán Oriental. Aproximadamente al mismo tiempo, Chen Guangguo introdujo 2 políticas distintas. La primera se promulgó en colaboración con el Ministerio de Seguridad Pública de China, que desarrolló una especie de software de reconocimiento racial para su uso con cámaras de seguridad estatales y civiles. Aunque carecía de precisión, el sistema fue diseñado para distinguir a los chinos de los uigures, creando así una especie de sistema de seguimiento de los uigures que podía monitorear su actividad sin ningún aporte humano. La segunda política se centró en la llamada reeducación, mediante la cual los uigures que desafiaban las regulaciones podían ser adoctrinados en miembros productivos pero pacificados de la sociedad china. Los funcionarios del Partido Comunista comenzaron a elaborar un plan del tipo de uigur que requería dicha reeducación, y la lista incluía a personas que no poseían ni usaban un teléfono móvil, personas que consumían una cantidad inusual de electricidad, hombres con barba anormalmente larga, personas con un círculo social pequeño, o que parecían tener falta de vida social, personas que tenían relaciones complejas con amigos, familiares o vecinos, o cualquier persona con un miembro de la familia que exhibiera los rasgos anteriores, como se puede ver, las condiciones para la reeducación eran alarmantemente vagas, y podrían aplicarse fácilmente a cualquiera que no mostrara una lealtad abierta al Partido Comunista Chino. Poco después de la decisión de comenzar la reeducación masiva, Chen Guangguo ordenó que se exploraran cientos de sitios potenciales para determinar las ubicaciones óptimas de los campos de reeducación. Se identificaron cientos de sitios potenciales, y se dividieron en cuatro categorías distintas, según su grado de aislamiento y seguridad. Algunos sitios se identificaron como campos de reeducación de nivel 1, donde los delincuentes menores serían enviados para adoctrinamiento básico estilo aula. Otros fueron identificados como nivel 2, donde los delincuentes de mayor riesgo serían mantenidos indefinidamente hasta que mostraran algún afecto tangible o lealtad al partido. Los otros dos niveles fueron etiquetados prisiones de alta seguridad o centros de detención administrativa, y es allí donde los verdaderos horrores de la represión comunista se hicieron evidentes en los centros urbanos. Muchos campos de reeducación de nivel inferior se crearon mediante la conversión de antiguas escuelas secundarias o vocacionales, mientras que los campos de nivel superior se construyeron especialmente con fines de adoctrinamiento comunista. Estos llamados centros de detención se parecían mucho a campos de prisioneros de guerra o de concentración, y estaban completos con vallas electrificadas, sistemas de vigilancia, torres de vigilancia y salas de interrogatorios. El hecho es que existen muy pocos datos públicos sobre el funcionamiento interno de estos campos de reeducación, y esto se debe a una serie de razones. En primer lugar, el gobierno chino ha oscurecido deliberadamente sus propios datos sobre el tema, lo que parece ser un sistema de información de dos niveles. Por ejemplo, en 2019, el Partido Comunista Chino afirmó haber cerrado casi todos los campos de reeducación de Xinjiang e incluso permitió a periodistas occidentales recorrer sitios antiguos como prueba de que muchos habían sido cerrados. Sin embargo, el Instituto Australiano de Política Estratégica afirmó que al menos 28 campos de reeducación habían sido reubicados en lugar de cerrados, y que el caso de su interrupción no era más que una cortina de humo política. Además, todos los enviados a los campos de reeducación se vieron obligados a firmar una especie de acuerdo de confidencialidad por parte del gobierno chino, lo que significa que si alguna vez hablan demasiado detalladamente sobre su tiempo en los campos, serán susceptibles de ser procesados y enviados a más reeducación. A los exprisioneros se les pide que digan que las condiciones en el campo son notablemente cómodas y que fueron tratados amablemente por sus maestros, y que solo existe un campo de este tipo en toda la provincia de Xinjiang. A menudo los enviados a los campos incluían parejas casadas, lo que dejaba a los funcionarios con la pregunta de qué hacer con los hijos de la pareja. Esto llevó a la creación de lo que eufemísticamente se denominan internados, lugares que podrían describirse más exactamente como orfanatos. Los niños que terminan enviados a una de estas instalaciones rara vez se reúnen con sus padres, y a menudo son utilizados como títeres para tratar de desacreditar o humillar a sus propios familiares. Por ejemplo, la empresaria y activista política uigur Rabia Kadir ha luchado por los derechos de su pueblo durante la mayor parte de 3 décadas, pero después de los disturbios de 2009 en Urumqi, dos de sus propios hijos publicaron cartas abiertas en las que la culpaban por los disturbios y le suplicaban que cesara su activismo. «Queremos una vida feliz y estable», leía un párrafo. «Por favor, piense en nuestra felicidad y la de nuestros nietos. No destruya nuestras vidas aquí y no sea provocada por otras personas en otros países». Aunque las cartas sin duda fueron escritas y firmadas por los hijos de Kadir, muchos han notado que la redacción y el tono son notablemente similares a los utilizados por los funcionarios del Partido Comunista. Otros afirman que las cartas son completamente fraudulentas y acusan a los servicios de inteligencia chinos de una repugnante campaña de chantaje y separación familiar. En septiembre de 2018, la prensa informó que se estaban construyendo miles y miles de estos llamados internados en toda la provincia de Xinjiang. A los niños detenidos en estos lugares se les enseña a comunicarse completamente en chino, mientras que aquellos que hablan en el idioma uigur son castigados. A los niños también se les prohíbe practicar el Islam, y a menos que se comporten y tengan éxito en sus estudios, se les niegan las visitas de familiares preocupados. Los documentos filtrados afirman que a los estudiantes que preguntan si sus padres desaparecidos habían cometido un crimen, se les dice que no, es solo que su pensamiento ha sido infectado por pensamientos nocivos. La libertad solo es posible cuando este virus en su pensamiento es erradicado y gozan de buena salud. En diciembre de 2019, el New York Times informó que casi 500,000 de niños menores de 14 años estaban recluidos en internados en todo Xinjiang, y desde entonces todavía se estaban construyendo docenas de otras instituciones. El número es sin duda mayor en la actualidad, aproximadamente al mismo tiempo que las noticias sobre los internados aparecían en los titulares de todo el mundo occidental. Se estimó que alrededor de 1,800,000 uigures y otros musulmanes habían sido detenidos injustamente en uno de los campos de reeducación de Xinjiang, lo que equivale a una de cada 6 personas, lo que en términos generales, a cada familia de Xinjiang le han llevado a un miembro a la fuerza, le han lavado el cerebro y posiblemente incluso le han torturado. Un artículo publicado por el diario de riesgo político describió lo que estaba sucediendo como el mayor encarcelamiento de una minoría étnico-religiosa desde el Holocausto, y afirmó que el gobierno del Partido Comunista Chino estaba esencialmente cometiendo genocidio. En otro artículo publicado en 2020, un investigador afirmó que la llamada reeducación en los campos de Xinjiang se veía favorecida por el cultivo de un ambiente interno verdaderamente infernal. El mismo investigador afirmó que la mayoría de las muertes en el campo no se debieron, como afirmaba el Partido Comunista, a causas naturales, sino más bien a condiciones insalubres, a la desnutrición, atención médica retenida y a la violencia. El periódico también afirmó que el asalto indecente a prisioneros, tanto hombres como mujeres, también era común, y los guardias lo usaban como una especie de castigo informal para los rebeldes. La acusación fue compartida por varios ex detenidos, y uno afirmó que un chino que era el guardia de la prisión le había untado los genitales con pasta de chile después de violarla. Saúl, quien afirma que la obligaron a enseñar y actuar como traductora en los campos, le dijo a un periodista de la BBC que los guardias del campo escogieron a las niñas y mujeres jóvenes que querían y se las llevaron para ser violadas. Admitió nunca presenciar personalmente ningún evento de este tipo, pero afirmó que escuchó demasiadas historias para dudar de las afirmaciones individuales. La televisión estatal china respondió a las afirmaciones publicando una entrevista con una mujer más débil llamada T, que afirmó que durante su propio periodo de detención, nunca fue testigo de ningún tipo de violencia o abuso. Admitió sesiones de reeducación, cortes de pelo forzados y comida de mala calidad, pero afirmó que por lo demás la trataron con relativa decencia. Solo unos meses después de que T y su familia escaparon, dio otra entrevista a la BBC diciendo que todas las noches, los guardias las sacaban a rastras de sus celdas y se turnaban para violarlas en grupos. Dijo que a las que se resistían les aplicaban descargas eléctricas hasta que obedecieran. También afirmó que la única razón por la que había mentido en su entrevista inicial para la televisión estatal era que el gobierno chino había amenazado a su familia con detención. En una entrevista de 2018, una joven llamada Mirul Tun afirmó haber sido torturada y sometida a otras condiciones brutales mientras estaba encarcelada en el campo de reeducación de Xinjiang. Afirmó haber sido drogada durante los interrogatorios denegados. Mirle también afirmó que había sido enviada a los campos 3 veces entre 2015 y 2018, y recordó cómo un funcionario del Partido Comunista le dijo que ser Uyghur era un delito. Mirle también corroboró la historia de otra prisionera, que afirmó que la habían obligado a usar ropas de hierro como una forma de quebrantar su espíritu. Se dice que el traje de metal pesaba más de 50 libras, y obligaban a los brazos y piernas de una persona a permanecer en posiciones extendidas, causando un dolor terrible si se usa durante periodos prolongados. El Partido Comunista rechazó las afirmaciones y dijo a los medios de comunicación occidentales que había sido detenida bajo sospecha de incitar al odio étnico y la discriminación. Según ellos, su periodo de detención no duró más de 20 días y que había sido liberada sin cargos. Al concluir ilesos, los chinos intentaron establecer paralelismos con la propia batalla de Occidente contra el extremismo islámico y resaltaron la hipocresía de las críticas estadounidenses mientras el campo de detención de la bahía de Guantánamo todavía estaba operativo. No mucho después de que Miracleton hiciera públicas sus afirmaciones sobre los rumores de corrupción de órganos, la cosecha comenzó a surgir. Ethan Goodman, un investigador principal de la Fundación Conmemorativa de las Víctimas del Comunismo, afirmó que un antiguo hospital en la ciudad predominantemente pobre de Auxu se había convertido en lo que era esencialmente una granja de órganos con carriles rápidos para una clientela extranjera que pagaba mucho. Incluía a muchos empresarios saudíes ricos que insistían en que los órganos que se trasplantaban en sus cuerpos eran de un musulmán, y por lo tanto, Halal Goodman creía que a unas 25.000 personas al año se les extraen sus órganos después de la ejecución por parte del Estado, opinión que se hizo eco de un ex-oncólogo de Xinjiang. El cirujano Enver Toti afirmó que las acusaciones de Goodman son creíbles. En 2019 surgieron informes de que el Partido Comunista Chino había instituido una política de esterilización en los campos de prisioneros de Xinjiang. Una mujer más débil llamada Duat afirmó que se vio obligada a someterse a una ligación tubárica, que es un procedimiento médico en el que las trompas de Falopio de una mujer se cortan, se atan o se bloquean. Esto evita que un óvulo viaje desde los ovarios y bloquea el viaje de los espermatozoides por las trompas de Falopio hasta el óvulo. El procedimiento no afecta el ciclo menstrual de una mujer, pero la deja completa y absolutamente infértil. El gobierno chino se apresuró a negar las afirmaciones de Sam Rad, pero en 2020 los periodistas entrevistaron a varios ex detenidos que cooperaron con su historia, afirmando que los hombres habían sido obligados a tomar píldoras anticonceptivas, mientras que las mujeres habían estado recibiendo misteriosas inyecciones que detuvieron repentinamente sus periodos. Algunos profesionales médicos han sugerido que las misteriosas inyecciones administradas a las mujeres más débiles contenían Depo-PROA, una forma de control de natalidad intervenido que a veces se usa como parte de una terapia hormonal para la menopausia. Las negaciones feroces del Partido Comunista Chino quedaron nuevamente en descrédito cuando un médico exiliado de Uyghur no solo afirmó que las historias sobre la esterilización eran ciertas, sino que la política había estado en vigor de una forma u otra desde mediados de la década de 1980. El mismo médico que deseaba permanecer en el anonimato debido a que se había refugiado en el cercano Pakistán, supuestamente le presentaron un dispositivo intrauterino que, según ella, había sido extirpado quirúrgicamente de una refugiada uigur en Pakistán. A la refugiada le habían dicho que la operación era para extirpar un apéndice infectado, y ella no tenía idea de que había sido equipada con un poderoso método anticonceptivo. En 2018, un ex detenido llamado Kat Samaran concedió una entrevista en la que describió la vida cotidiana en uno de los campos. Además de vivir en espacios reducidos, los reclusos tuvieron que cantar canciones alabando al líder chino Xi Jinping. Antes de que le permitieran comer, dijo que Kat también afirmó que a los daneses se les dieron lecciones tituladas 126 mentiras, donde se describía la religión como un veneno social que tenía que ser erradicado a toda costa. Nos dijeron que la religión es opio. La religión es mala. No debes creer en ninguna religión. Debo creer en el Partido Comunista, dijo Kat, y recordó que le dijeron que solo el Partido Comunista podría conducirlo a un futuro brillante. Los detenidos también se ven obligados a trabajar como una forma de rehabilitación con funcionarios chinos que afirman que el trabajo duro fortalece el espíritu comunitario. Y el aprecio por los críticos de la doctrina del Partido Comunista han afirmado que el sistema recuerda a los gulags soviéticos y que el trabajo esclavo de los prisioneros políticos musulmanes está presente en todas las áreas de la industria algodonera de China. Un ex detenido llamado Tahir Hamoud afirmó que los prisioneros más débiles son obligados a realizar todo tipo de industrias forzadas, incluyendo la recolección de algodón y la fabricación de ladrillos. Todos se ven obligados a realizar todo tipo de trabajos duros o enfrentar castigos. Dijo que cualquiera que no pueda completar sus deberes será golpeado. Se cree que más de 500.000 de uigures fueron obligados a recoger algodón a mano en Xinjiang, y según el Centro de Recursos de Derechos Humanos y Empresas con sede en el Reino Unido, gran parte de este algodón llegó a las cadenas de suministro occidentales entre el 2000 y el 2020 a empresas como Zara Abra, Fitch Tommy Hill, Calvin Klein, Adidas, Amazon, Apple, BMW, Gap. Apenas unos meses después, el portavoz ministerial chino Chalinón repitió un extraño mantra frente a una reunión de periodistas occidentales. China no tiene genocidio. China no tiene genocidio. China no tiene genocidio. Dijo agregando que las afirmaciones en sentido contrario eran la mentira del siglo. El mismo sentimiento se ha hecho eco de un pequeño número de medios de comunicación estadounidenses de tendencia izquierdista, incluido Gay Zone, que publicó un artículo en febrero de 2021, subtitulado «Acusación de genocidio de China», basada en abuso de datos y afirmaciones infundadas por parte de la extrema derecha. En el extremo opuesto del espectro, el ex asesor de seguridad nacional John Bolton afirmó una vez que el expresidente Trump calificó los campos de internamiento para jóvenes de Xinjiang como lo correcto después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el alcance total de la limpieza étnica alemana salió a la luz. El mundo se puso de pie y prometió un nunca más. Pero ahora, menos de 10 años después, algo muy similar se está desarrollando en el otro lado del mundo, y para horror de muchos espectadores, aquellos que anteponen la justicia y la libertad a todo lo demás. Parecen contentos con hacer la vista gorda sobre si los campos de internamiento de jóvenes de Xinjiang constituyen o no un genocidio étnico, o simplemente una monstruosa violación de los derechos humanos básicos. Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras permanezcan estos campos, millones de musulmanes del Lejano Oriente son asesinados, esterilizados y forzados a la esclavitud.